Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. El episodio subsiguiente al episodio del análisis de la AFC, pues tendría que ser el análisis de la NFC de la semana 9. Así que va a estar interesante el episodio y muy gracioso porque el episodio de la AFC, como se podrán haber dado cuenta, salió publicado tarde, hoy miércoles, 3 de noviembre, alrededor de las 8 de la noche. Publicamos el episodio hoy miércoles un poquito más tarde, o bastante más tarde, pero salió hoy. Y escuchando la edición del episodio y cuando lo estaba publicando, pues hay un par de noticias ahí que vamos a tener que actualizar porque cambiaron mucho de un día para otro. Pero antes de eso, señor José Ramón Yaca, ¿cómo está usted, caballero?
Señor Adrián El Panseque, muy contento de estar nuevamente contigo en Petit Comité. A ver si se nos une otra vez el chaperón, como ayer. Pero feliz y con estas noticias que de un día para otro cambian la vida y el fantasy.
Sí. Ahora resulta que Odell Beckham echó tierrita, como dicen en Venezuela, término beisbolero 100%, echó tierrita y no juega más.
Eso no cambia tanto el fantasy porque tampoco es como que estuviera jugando mucho.
De acuerdo.
Pero bueno, es una noticia tener ahí.
Pero a ver, ¿en ligas profundas no irías a buscar un tal Donovan People Jones, Yaka?
Puta, güey, ultra profundas, ¿eh? Como... Es que no, güey, porque a ver... Odell Beckham no lo hemos visto en todo el año, Jarvis Landry muy poco también. ¿Y quién ha ahí sobresalido de los receptores? Nadie. No tendría por qué cambiar, en realidad.
Sí, sí, un tema de Baker también y de Stefanski y todo lo demás. De acuerdo. Yo sí creo que si eres el dueño de Odell, no lo tires. Porque aquí el tema está que el señor dice que no se presentó al equipo, ¿no? El equipo está probablemente negociando con él una reestructura de su contrato para que lo puedan cortar, no les peguen el cap, o sea, no les peguen el salary cap tan fuerte, porque ahorita creo que son 8 millones de dólares de salary cap, y entonces Odell lo pasará por el proceso de waivers, así como en el fantasy, y ya después cualquier equipo lo puede ir a buscar como agente libre. Entonces, no tires a Odell Beckham porque puede que termine en otro equipo. No sé qué tanto vaya a mejorar eso, porque la verdad Odell no se ha visto bien y no tiene bien el tema de los hombros, pero no lo tiren. Y eso, si estás en posibilidades, yo sí lo agarraría. En ligas muy profundas, ojo, estoy hablando de tres flex. O sea, en un estadio fantasy ball o en un dynasty de tres flexes, creo que sí valdría la pena. Pero en una liga redraft normal, 100% de acuerdo contigo, no vale la pena agarrar a ni a Donovan Peoples Jones, ni a nadie que no se llame Jarvis Landry. ¿No, Yaquita?
Totalmente de acuerdo contigo.
Y la otra noticia, que ayer hablamos del partido, que si Kansas favorito por un punto, que Green Bay, pues creo que ahorita, si le metiste al tema de las apuestas a que ganara Kansas, creo que vas a tener más ventaja porque no juega el señor Aaron Rodgers, dio positivo en COVID, el caballero no está vacunado y por ende el protocolo de COVID que se le aplica al señor es de 10 días sin pisar una cancha. Entonces, Aaron Rodgers no juega este fin de semana, estará disponible hasta el próximo sábado. Jordan Love será el quarterback de los Green Bay Packers. Con todo y eso, creo que el tema de Aaron Jones y Davante Adams son titulares, lo vas a poner a jugar, no cambia, pero creo que Kansas tiene mejor chance, ¿no, Yaquita?
Sí, de todas formas, si veíamos... No como favorito, pero pensábamos que los Chiefs iban a ganar, o por lo menos yo pensaba eso, pienso eso, ahorita todavía más. Y en cuestiones de fantasy, los de siempre y los que acabas de mencionar, y Jordan Love, no creo que vaya a tener un buen partido para que los Packers ganen, pero creo que podríamos tal vez poner una fichita en él en caso de que, pues eso, tal vez tengas a Aaron Rodgers o a Kyler Murray, que si juega va a estar muy limitado. Podría tal vez ser una opción ahí a analizar.
A considerar.
Sí.
O sea, si juegas en el Manada Bowl, por ejemplo, que es super flex, Jordan Love sí lo pondría como un quarterback 2, ¿no?
Sí.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que puede ser una buena opción. Aunque no se extrañen si también le tira un petardazo, pero la defensa de Kansas, la verdad que vale tapuro gorro. Otra noticia de algún cambio importante de ayer para hoy, Yaquita, ¿no, verdad?
Pues fuera de esto, creo que podemos proseguir con la NFC.
Prosigamos con la NFC entonces y vámonos de una. El primer partido, los Falcons visitan a los New Orleans Saints. Aquí la línea que nos dice la gente de InstaBet es de 41.5, donde New Orleans es favorito por 5.5 puntos. Yo creo que va a estar más cerrado. Estos partidos interdivisionales, sobre todo en esta división, siempre se dan sorpresas, como la semana pasada que New Orleans le ganó a Tampa. Creo que este partido no creo que cubra ese spread. ¿Tú, Yaquita, crees que si den el 5.5?
Creo que no. Creo que va a estar más parejo. Creo que la defensa de los Saints lo saca. O sea, creo que ganan los New Orleans Saints. Uh-huh. Pero Atlanta... Es que Atlanta es lo más gitano que puede haber en el puto mundo, güey. Desde siempre. Y en una de esas, Matt Ryan sale inspirado, entre comillas... Y con Cal Pitts y la máquina hecha hombre Cordarrelle Patterson podrían hacer algo, güey.
Sí.
Pero creo que New Orleans se lo lleva.
Sí, yo también. Y en temas de fantasy, pues obviamente Alvin Kamara lo vas a poner a alinear. Aquí pendientes, porque otro que se perdió, y esto ya se sabe, James Winston se pierde el resto de la temporada. Tyson Hill todavía está en protocolo de conmoción, ya va para un mes. Preocupa ese protocolo de conmoción, pero según Sean Payton... que va mejorando muy bien. Si Tyson Hill es el quarterback titular, creo que también puede ser una opción de streaming bastante interesante. ¿Tú cómo lo ves, Yaquita?
Totalmente de acuerdo. Odio a Tyson Hill como jugador de NFL. Me parece deplorable. Pero como jugador de fantasy es productivo. O sea, al final te va a correr, probablemente anote las yardas que te dé por pase. Una de esas se caga también, tiene un touchdown por aire. Si juega Tyson Hill hay que alinearlo.
Michael Thomas, hoy también salió la noticia, tiene que otra vez entrar a operarse, se pierde el resto de la temporada. Eso no cambia absolutamente nada en la situación de los wide receivers. Si no había ningún wide receiver de los New Orleans Saints que servían, pues esta noticia no cambia absolutamente para nada. No sé si a ti te llame algún wide receiver, te llene el ojito algún wide receiver, Yaquita.
Pero por supuesto que no, nunca. Lo de Michael Thomas, nada más quiero apuntar. Chatito venía diciendo desde toda la vida que Michael Thomas no quiere jugar en ese equipo. A mí me parece muy raro que de repente le salgan lesiones y lesiones y lesiones. No estoy diciendo que las esté inventando, pero la situación ya con Michael Thomas y los Saints está, creo que, ya yéndose al carajo. No dudaría que el próximo año veamos a Michael Thomas en otro equipo. Y de todas formas, creo que Michael Thomas ha desaprovechado 2 años de su carrera de una forma muy culera. Hace 2, justamente, era el mejor receptor de la NFL. Era una máquina. Y la vida en esta liga se va muy rápido, güey. Y creo que estamos viendo un poco el declive, o lo vamos a ver cuando se digne jugar, de Michael Thomas.
De acuerdo. Hay que irse con cuidado en los próximos drafts con Michael Thomas, incluso si se queda en New Orleans. Creo que lo mejor que le puede pasar a Michael Thomas es que se quede en New Orleans, porque es el dueño y señor de los targets cuando el señor estaba jugando, incluso con Tyson Hill. Es más, con Tyson Hill tenía un mayor target share que cuando jugaba Drew Brees. Si se queda con James y James regresa bien, pueden ser buenas noticias para Michael Thomas. Pero, de acuerdo, hay que tener cuidado con el señor y por los momentos, pues no va a jugar el resto de la temporada. Alvin Kamara y, en el caso que juegue Tyson Hill, son las opciones fantasy para los Saints. Y del lado de los Falcons, pues tampoco es que haya muchas opciones, porque, pues volvemos a decir, Calvin Ridley dijo que necesitaba un timeout y pues no entrenó, no se aparece. Yo, en los rankings, lo consideramos que no va a jugar. Como tú dices, Cordarrelle Patterson es la mejor opción, y lo bonito de Patterson es que puede ser el wide receiver y running back en algunas plataformas, así que lo puedes alinear por los dos lados y te va a servir. Y Kyle Pitts, ¿no, Yaquita?
Sí, y Kyle Pitts. Y voy a decir algo revelador, y tal vez me voy a arrepentir toda mi vida de esto, porque es de los jugadores que también, no sé si odio, simplemente no confío en ellos, me parece malísimo, Mike Davis. Creo que Mike Davis, con todas estas, o con esta baja de Calvin Ridley, sin un solo receptor confiable dentro de los Falcons, creo que podría haber targets y como flex, como segundo flex, o sea, en una liga un poco más profunda, con Mike Davis, chance me animaría.
¿En serio? A ver, sí. ¿Cómo tenemos a Mike Davis en los rankings?
Seguramente
lo tenemos bastante bajito. Y aquí está como el running back 32. Ahora vamos a hacer un carrusel con Mike Davis. ¿A quién preferirías alinear? ¿A Mike Davis contra New Orleans? ¿A Tony Pollard contra Denver? ¿O a Kenneth Gainwell contra los Chargers?
Kenneth Gainwell, sin duda, ¿no? Creo que una de las mayores decepciones de la temporada, y me refiero a una semana, o sea, que hemos tenido expectativas en una semana hacia un jugador y nos defraudó totalmente, y no por culpa de él, creo que Nick Sirianni se volvió totalmente loco. Ya platicaremos de eso, pero con Kenneth Gainwell paso. Mira con... Puta madre, güey. Mira
con Boston Davis, Scott.
Mira con Mike Davis, güey. Es que Tony Pollard, a ver, me gusta como jugador, pero Ezekiel Elliott es demasiado chingón y poco a poco se ha hecho todavía más dueño de eso, güey. Y me voy con Mike Davis, güey. Lo siento mucho por mí.
¿Irías, por ejemplo, con alguno de los corredores de Detroit, Yaquita? ¿O Mike Davis?
No, o sea, ¿te refieres a DeAndre Swift?
Perdón, de Detroit no, Detroit está descansando. De los Titans, discúlpame.
Ah.
¿Con McNichols o con Peterson?
Prefiero tal vez a Peterson.
¿Antes que Mike Davis?
No, perdóname, me voy con Mike Davis, güey. Es que, a ver, lo de Andrew Peterson, puta, güey. O sea, lleva mucho tiempo sin jugar, ya está rucón y tiene un matchup muy cabrón, güey.
Contra los Rams, de acuerdo. Sí. De acuerdo, ok. Hablando de Kyle Pitts, Yaquita, quiero aprovechar, digo, y sé que entrando en este partido para no dejarlo, la gente de Instabet nos está, en el episodio pasado dimos un cupón y en este episodio damos otro, mi gente, la gente de Instabet que está patrocinando este podcast, también les está regalando el cupón Fantasy 100 y es el 100% en el primer depósito que realicen con el código Fantasy 100. Aplica desde $500 hasta $7,500. Lo que ustedes le metan, la gente de Instabet va a duplicar ese monto para que ustedes lo puedan jugar en instabet.mx. Y hablando de eso, hay unos props bien interesantes. El episodio pasado hablamos de los MVP. Este me gusta el tema de los jugadores rookies, ¿no? A ver, ¿cuál crees tú que va a ser el novato del año, Yaquita?
A ver.
Tiene que ser Jamar Chase, ¿no?
Es que a eso voy. A ver, ya estoy aquí metido en instabet.mx. Estoy viendo los momios para ganador de novato ofensivo del año. Jamar Chase es el claro favorito. Y creo que lo va a ganar. Pero no metería mi lana porque te va a pagar poquito,
¿no? Sí, 1.64.
1.64, güey, es poquito. Después viene McCorkle, que está sorprendiendo a todo mundo, en cuestión de los expertos, porque a mí no me sorprende un carajo ese güey. Uh-huh. Después viene Najee Harris, mi Najee Harris, que paga
8. Ese está interesante, 5. Papá.
Ese es el que iba. A mí Najee Harris, si le quiero meter mi lana, voy con Najee Harris para ganarme unos cuantos centavitos chingones.
Pero, si te quieres ver así muy arriesgado, ¿no? Le puedes meter poquito y pagar mucho, ¿no? Ahora que no está Calvin Ridley en el equipo, yo creo que Kyle Pitts va a ser el arma principal. Si le metes 100 pesitos a Kyle Pitts, te va a dejar $2,700 si se lleva el novato del año. Obviamente, Jamar Chase, como tú dices, lleva la delantera y por eso es el que paga más poco, pero están interesantes estos momios de Kyle Pitts y Najee Harris. Najee Harris con 100 pesitos paga $850 y Kyle Pitts $2,727.
Me voy a meter a una suculenta, así como ayer le hice para MVP con Cooper Kupp, que te paga chingón.
Ajá.
Vamos a jugar, güey, y a imaginarnos cosas chingonas, y que Michael Carter,
ándale, papá,
desde la semana 8 va a traer un ritmazo que te cagas hasta que se acabe la temporada y termina como corredor eso top 10 gracias a todas las chingonerías que va a estar haciendo. Michael Carter te paga 45, güey.
Entonces 100 pesitos, $4,500 no está nada mal.
Nada mal. Entonces, me voy a imaginar cosas chingonas y le metería mis 100 varitos a Michael Carter.
Bueno, yo se los pongo a Kyle Pitts porque creo que viene lo bueno de Kyle Pitts ahora. No necesariamente en este encuentro, pero viene lo bueno. Así que ahí, manada, instabet.mx. Ya saben, el código Fantasy 100. les va a duplicar el monto que ustedes ingresen por primera vez, de 500 a 7,500 pesos. Lo que le pongan, Instabet les pone el doble.
Entonces, señores, apuesten en Instabet, por favor.
Ahí está Instabet.mx, que está patrocinando este episodio. Se le agradece muchísimo. Vámonos entonces con el siguiente partido. Y es los Dallas Cowboys van a visitar. Perdón, los Dallas Cowboys van a recibir a los Broncos de Denver. La línea está altita, el 49.5, eso que las dos defensas se ven interesantes. Y además, que creo que aquí sí ya está un poquito más aterrizado, Dallas es favorito por 9.5. ¿Crees que cubre ese spread, Yaquita, o no?
Yo creo que sí. Yo creo que Dallas, de hecho, puede ganar por un poco más.
Ándale, papá.
Sí, es que son mis Dallas Cowboys, güey.
Claro, tú eres cowboy de closet,
güey. Yo soy cowboy. Ya ni siquiera de closet, güey. Yo ya lo digo abiertamente al mundo, güey.
Te encantan tus 3 y 4 estrellas en tu equipo de fantasy. Y hablando de esas 3 y 4 estrellas, obviamente, sí, Lamb va para adentro, el ahorcado, como le dicen ahora. El señor Amari Cooper, que se despachó un partidazo con el señor Cooper Rush, va para adentro. Dak Prescott ya empezó a entrenar, así que creo que va a jugar Dak. Y si juega Dak, obviamente va para adentro. Y Ezequiel Elliott también. O sea, tus 4 estrellitas de frente y sin miedo, ¿no, Yaquita?
Totalmente. Y hay que estar ahí pendientes de Michael Gallup, que probablemente ya esté activo para este partido. No creo que sea toda opción para alinearlo, pero sí para tenerlo en roster, porque creo que lo relevante que era Dalton Schultz sin Michael Gallup, ahora eso está. Y aparte también Cedric Wilson, de repente ha tenido partidos bastante chingones. Creo que los perjudicados serán ellos dos y Michael Gallup puede posicionarse como ese wide receiver 3 y ser un flex en algunas semanas.
De acuerdo, con esa ofensiva siempre va a tener un upside interesante Michael Gallup. Y si quieres tener así tu equipo estrellado, o sea, full de estrellas, pues, la defensa de los Cowboys la tenemos rankeada como la número 6, otro que puede ir para adentro. Puedes tener hasta 5 estrellas, un equipo de 5 estrellas, papá.
Mira, soy tan cowboy que yo en más de un equipo tengo a CeeDee Lamb, a Dak Prescott, a Ezequiel Elliott, a Dalton Schultz y también a Greg Surlain y a la defensiva.
Ándale, güey. Eso ya es categoría de diamante.
Totalmente. ¿No? Exactamente, güey.
Categoría de diamante. Sí. Muy bien. Pero bueno, ahí está. Hasta Greg Surlain dice Yaquita que puede meter. Del otro lado, obviamente, Courtland Sutton y esperemos que ya Jerry Jeudy en su segundo partido de regreso dé más. ¿Cómo ves a Jerry Jeudy en este partido, Yaquita?
Me gusta Jerry Jeudy. Yo con Courtland Sutton he tenido mala suerte, güey, porque cada vez que lo he metido ha dado poco y cuando lo dejo en la banca da un chingo. Creo que yo lo voy a seguir dejando en la banca, en rosters tradicionales. Y Jerry Jeudy me gusta un poquito más. Creo que podremos ver el no sé si el mejor, pero un buen partido de Jerry Jeudy contra los Cowboys. Entonces yo voy con Jeudy, coincido con Sutton, o sea, en la mayoría de las ligas debe ser un jugador alineable. Y aquí la preocupación creo que es el tight end, ¿no?
Sí, bueno, no sé si preocupación. El señor Noah Fant también entró en protocolo COVID, nada más que él sí está vacunado, entonces necesita dar negativo con dos pruebas consecutivas con 24 horas de intervalo. Si no lo da Noah Fant, o sea, si no pasa el protocolo, creo que Albert Okwuegbunam, como se llame, Alberto, como le quieran decir, en mi barrio le dicen Alberto.
Sí, o Alberto.
Yo le digo Alberto. Alberto puede ser opción. Puede ser una opción. Güey, ya hablamos ayer y nos cagamos de la risa de lo que hacen los Titans en cada semana. Alberto puede hacer cualquier cosa de las que hizo Dan Arnold, esta gente. Entonces, si no juega Noah Fant, yo sí me echo un trompo la uña con Alberto, si soy el dueño de TJ Hawkinson, por ejemplo, que está descansando.
Sí, vamos con Alberto, güey.
Entonces, Albertito puede ser. Courtland Sutton lo tenemos como el wide receiver 21 y Jerry Jeudy como el wide receiver 25. Entonces, están ahí los dos, son wide receiver 2 bajos ambos. Yo espero también que Jerry Jeudy mejore. El tema de eso de Jerry Jeudy es que tiene ese upside de la jugada grande que no necesariamente lo tiene Courtland Sutton, pero los dos van para adentro. Y obviamente Teddy Bridgewater para mí no es opción de streaming y menos con una defensa de Dallas que está totalmente cambiada la del año pasado, ¿no?
Extraño mucho a la pachanga, la verdad.
Hay otras este año.
No, pero para la pachanga original, güey. O sea, La pachanga de Dallas nos dio grandes momentos la temporada pasada, que para mí son inolvidables y siempre quedarán en mi corazón. Los extraño, y la verdad es que la llegada de Micah Parsons, Randy Gregory está jugando muy bien, Dix, pues ya sabemos lo que ha estado haciendo, es buena defensa.
Sí, incluso ahí, hablando de eso y el tema de Instagram, Micah Parsons también está ahí, si le quieren meter dinerito al novato defensivo del año. Ahí está Micah Parsons, tiene buenos momios también.
Es mi
favorito.
Entonces,
es tu favorito, ahí está. Vámonos entonces con el siguiente partido. Los New England Patriots, dinastía que le rompió la madre a los Chargers la semana pasada, va a visitar a los Carolina Panthers con un Sam Darnold que está en el protocolo de conmoción y se lesionó el hombro. Bellezas de declaraciones de Matt Rhule de prensa. Yaquita, como te las mandé esta tarde, ¿puedes, por favor, darnos un breve resumen de las superdeclaraciones de Matt Rhule?
Matt Rhule es el filósofo que estuvo esperando la NFL durante mucho tiempo y muchos años. Y Matt Rhule, ayer lo que dijo con la situación de Christian McCaffrey, que como sabemos ha estado lesionado e inactivo durante varias semanas en el Injury Reserve, salió ya de esta lista, empezó a entrenar, y cuando se le preguntó a Matt Rhule cómo ves las posibilidades de que Christian McCaffrey juegue, lo que respondió el filósofo del NFL es, Christian McCaffrey puede jugar o no puede
jugar. ¿Cómo no puede jugar?
Entonces, gracias por tus declaraciones, nos dejaste en las mismas, entonces no tenemos ni chingadera idea de qué va a pasar con Christian McCaffrey.
No, pero además hoy dijo que Christian McCaffrey entrenó muy limitado.
Exacto.
A ver qué quieres decir con eso, ¿no? Exacto. Muy limitado. Bueno, pretty limited fue lo que dijo, ¿no? Entonces, McCaffrey, lo más probable es que no juegue, la verdad. Choba Hobart será otra semana más que lo vas a usar, porque además es, se fue McCaffrey y el, así, todo el volumen va para Choba Hobart.
Más o menos, güey. Yo quiero que no juegue Christian McCaffrey, porque no tengo ningún McCaffrey en mis equipos, y tengo a algunos Choba Hobart. Uh-huh. Evidentemente me beneficia a mí que esté Choba Hobart como el titular, pero uh-huh. Amir Abdullah en el último partido le quitó varios snaps, varios acarreos, y ya no es el líder 100% de ese backfield. De todas formas, al final se está llevando la mayoría y la mayor producción de yardas y anotaciones, pero no es la confianza absoluta en Choba Hobart, ¿eh?
Bueno, güey, serán 24 carreos de Choba Hobart contra 8 de Amir Abdullah. 24 carreos, Yaquita. O sea, no chingues, cabrón. Donde Amir Abdullah sí le quitó más fue por targets. O sea, ahí Choba Hobart tuvo 2 targets y Amir Abdullah tuvo 5. Pero la base que te dan 24 carreos va a estar difícil. Y si tienes el upside del touchdown, ahí tienes un running back 2 con la efectividad de Choba Hobart.
Sí,
a mí en lo personal sí me afecta, porque yo sí tengo varios McCaffreys en mis ligas. Pero si no va a estar bien, prefiero que no juegue y que regrese cuando esté al 100 y ya yo lo pueda alinear feliz de la vida. Y el señor Sam Darnold, Matt Rhule, en su filosofando, dijo que McCaffrey, muy limitado, Sam Darnold entrenó extremadamente limitado. Tómenlo ustedes como lo quieran tomar. No ha librado el protocolo de conmoción y además tiene un tema en el hombro. Yo no creo que juegue Sam Darnold tampoco. O sea, si McCaffrey no creo que juegue y fue muy limitado, el extremadamente limitado creo que menos. Entonces, no pinta bien las cosas para los Panthers esta semana. Eso no quita que, obviamente, a DJ Moore lo vas a poner a alinear. Y Choba Hobart y DJ Moore para mí son las opciones de los Panthers. ¿Para ti, Yaquita?
Párale de contar. Nadie más.
Y del otro lado no es que haya muchas cosas, ¿no?
No, mi Damian Harris
y ya, ¿no? A ver, bueno, Jacoby Myers, Yaquita, ¿te animarías con Jacoby Myers?
No, porque el cabrón no anota ni aunque se la ponga McCorkle, ahora sí que de pechito. Y no quiero ponerlo en mi flex, cuando normalmente en el flex juegas justamente ese upside que te puedan dar los receptores, sobre todo cuando puedan anotar, y Jacoby Meyers no te lo va a dar.
No te lo nunca, hace.
Entonces, sí, yo en ese equipo me voy con mi Demi Harris, que está en plan grande. Uh-huh. Y si estás muy desesperado, como casi todo mundo en la posición de Tyrion, tal vez Hunter Henry podría ser una opción.
Maybe. Y el otro que, o sea, si, de acuerdo contigo, si tienes a Jacoby Myers, mejor mete a Devante Parker. Tiene más upside Devante Parker que Jacoby Myers.
Sí, de acuerdo.
La defensa de Carolina, Yaquita, que empezó muy bien, después se desinfló. Contra Atlanta mejoró. La tenemos como la 11. Yo creo que puede ser una opción de streaming.
Creo que puede ser una opción de streaming. Creo que McCorkle puede sufrir algo contra esa defensiva. Stephon Gilmore ya está por ahí. Y al final también Instabet aquí nos marca la línea y está bajita, güey, 40.5. Uh-huh. Entonces creo que va a ser un duelo defensivo.
Justo, New England me gusta más todavía. New England tenemos con la defensa 4, entonces ahí va para adentro los Pats. Vámonos con el siguiente partido. Las Vegas Raiders visita a los New York Giants. Esta línea está un poquito más alta, 46.5. Y Las Vegas es el favorito por 2.5 puntos. Unos Raiders que ya cortaron a Henry Rocks. Patético, patético, triste el caso de Henry Rocks, pero ya hablamos de él. No lo toquemos más. Josh Jacobs entrenando, así que pues, va para adentro Josh Jacobs. Y Hunter Renfro creo que puede ser interesante, ¿no, Jackal?
De acuerdo, creo que... no quiero hablar de beneficios después de una noticia así. Pero bueno, se entiende lo que voy a decir. Creo que Hunter Renfro, después de todo este desmadre, se puede haber beneficiado en cuestiones de producción. Y me gusta mucho, creo que Hunter Renfro como flex puede ser una bastante buena opción porque creo que los targets de Derek Carr van a ir hacia él y evidentemente se va a Darren Waller.
Exactamente, y obviamente Darren Waller. Entonces, y como tú dices, Renfro como un flex, o sea, por ejemplo, Renfro antes que Jacoby Myers, ¿no, Jacka?
100%.
Antes que Tyler Boyd también, por ejemplo.
Sí, porque aunque no tenga el upside Renfro del touchdown tampoco, sí tiene los targets y creo que por lo menos puedes ver unos 6-7 targets para él, que ya es bueno para el flex.
Va, perfecto. Vámonos entonces con el equipo de los Giants. Saquon Barkley, ¿crees que juegue, Yaquita?
No creo que juegue. Hoy también salió que dio positivo de COVID.
De COVID.
Creo que también está vacunado, pero pues hay que esperar. Entonces, si de por sí se le junta la lesión con el COVID, entonces pues está cabrón a la cosa. Creo que Devonta Booker lo podemos ver una semana.
Devonta Booker lo podemos ver una semana más. Running back 2 bajo, creo que ha respondido bien.
Sí.
Partido pasado fue lo más destacado de los Giants. Y contra los Raiders, digo, la defensa de los Raiders no ha estado tan mal, pero creo que puede ir bien. ¿Algún receptor, Yaquita? Es que es dolor de cabeza los receptores de los Giants, cabrón.
Es que, güey, es un desmadre esos receptores porque medio confías en uno y se te lesiona en la tercera jugada cualquiera. Yo con Sterling Shepard no me la rifaba. Con Kadarius Toney hay que estar muy pendiente de la lesión que creo que fue en la mano. Entonces, si está activo Kadarius Toney, yo con él sí me la rifo también como flex.
Va, Kenny Golladay creo que no va a jugar. Entonces,
no, mames, Kenny Golladay cuando ha jugado, güey.
Hace como 3 años con Matthew Stafford. Sí, pero sí, creo que es Devonta Booker y tampoco Daniel Jones como flex contra los Raiders. No, gracias. Los Raiders tienen una buena frontal que presiona bien al quarterback y han tenido sus sacks ahí. Entonces, no, gracias. A mí me extraña un poquito que la línea está bastante alta. Yo no creo que la cubran. O sea, 46.5 es un número elevado. No creo que lo cubran, pero bueno, ahí está. Y la defensa de los Raiders también creo que es una opción de streaming interesante. La tenemos como la defensa número 12. Entonces, si estás necesitado ahí, si tienes la defensa de Tampa, por ejemplo, puedes ir a buscar la de los Raiders para sustituir la de Tampa.
Ya, por lo menos la defensa de los Raiders te va a dar sacks, seguro. O sea, unos 3 o 4. Y un turnover.
No te lo va a dar Daniel Jones, pero se lo cuentan a la defensa de los Raiders.
Exactamente. Es a lo que voy. Entonces, un fumble de Daniel Jones lo podría apostar. No sé si en Instabet hay props de eso, pero si hay, le meto Milana también para un fumble de Daniel Jones.
Me gusta, me gusta. Vámonos con el siguiente partido. Los Chargers que perdieron contra los Pats van contra Filadelfia, que aplastó a los Detroit Lions. 49.5, línea bastante altita. Los Chargers son favoritos. Mike Williams, güey, ¿qué pasó con Mike Williams? Como que tiene 2 semanas desaparecido en acción, ¿no, Yaquita?
Sí, carajo. Ayer platicaba de la tragedia que me hizo Chato, ganándome con puro nobody la semana anterior. Y Mike Williams fue el principal culpable. Me dio 2 puntitos y lleva 2 semanas así. Yo confío en que no puede haber una tercera semana de Mike Evans otra vez jodida. Creo que había demostrado ya, de Mike Williams otra vez jodida. Ya ha demostrado lo que puede hacer. Y contra los Eagles creo que puede ser un partido más o menos a modo.
Sí, tanto Keenan Allen como Mike Williams, lo tenemos ahí, Mike Williams como el wide receiver 14, Keenan Allen como el 15, así que están pegaditos uno detrás del otro. Los dos van para adentro, obviamente Austin Ekeler, que está haciendo una temporada hermosa. De esos que draftearon a Austin Ekeler en la última parte de la segunda ronda. Imagínate esos. Me encantaría tener uno de los varios de los mock drafts que hice donde agarraba a Ekeler y a Joe Mixon juntitos, cabrón.
Puta, sí, imagínate eso.
Y sí, pero bueno, Austin Ekeler como running back 5, güey, qué decir, una belleza. Y pues Justin Herbert es otro yaca que ha tenido ahí sus bajones. Digo, lo tenemos como quarterback 7, si lo drafteaste, lo vas a alinear. Pero también ha quedado que deber el señor, ¿no?
Al final creo que va a ser el mismo caso que Mike Williams. No veo otro partido malo Justin Herbert, espero. Uh-huh. Y creo que los Chargers van a ganar y creo que los Eagles van a pagar un poquito los platos rotos, güey.
Ojalá. Uh-huh. Ojalá para que se destapen.
Sí.
La verdad. Y creo que la defensa de los Chargers, hablando de eso, puede ser una defensa de streaming. Entonces, ahí es otra que pueden utilizar para streamear. Del otro lado, obviamente Jalen Hurts lo va a poner, aunque tuvo la semana pasada una mala semana. Es el quarterback 6 en puntos fantasy en lo que va de temporada. No me sientas a Jalen Hurts. Lo tenemos como el quarterback 8. Y ahora sí, tocamos un poquito el tema del backfield de Filadelfia hace minutos atrás. Boston Scott creo que puede ser un buen start esta semana. ¿Tú cómo lo ves, Yaka?
Híjole.
Digo, un buen start lo tenemos como running back 2 bajo, un running back 20. Pero entre Miles Gaskin y Boston Scott, yo sí prefiero a Boston Scott.
Yo no, y mira que me caga Miles Gaskin también, pero va contra los Texans. Yo aquí prefiero a Miles Gaskin y yo no me iría con nadie del backfield. A ver, Jalen Hurts tuvo un mal partido en Fantasy la semana pasada.
Porque corrió por 90 yardas, claro.
Sí, ya sé, güey, pero pudo haber anotado dos veces cagado de risa, güey, por tierra. Y Nick Sirianni es un desgraciado, güey, y nos hizo la maldad. Y metió a Jordan Howard a anotar y a Boston Scott y una pinche pachanga ahí con estos dos cabrones. Yo creo que Jalen Hurts puede regresar a lo que vimos y eso quiere decir que los corredores no van a tener un tan buen partido. Porque por pase no existen, güey.
No, de acuerdo. Solo todos los running backs de Filadelfia el partido pasado tuvieron un target que fue para Boston Scott, que no hizo nada con el target, pero solo hubo un target para los running backs. La otra que hay que considerar, y ahora que dices eso, es que los Chargers no son los Lions. O sea, Filadelfia ganó 44-6. Entonces, Boston Scott tuvo 12 acarreos, Jordan Howard tuvo 12 acarreos, Kenneth Gainwell tuvo 13 acarreos. O sea, ahí hay muchísimos acarreos que no los van a ver contra los Chargers. Van a tener que pasar más. Creo que por eso son buenas noticias para Jalen Hurts. Y para Dallas Goedert, ¿no? Y aquí, ahora que ya no está Zach Ertz, pues Dallas Goedert va a seguir siendo un tight end que va a alinear semana a semana, ¿no?
De acuerdo, Dallas Goedert me gusta y va para adentro, pero con los receptores yo no meto a ninguno.
De acuerdo, ni Devonta Smith, ni Jalen Reagor, ni ninguno de ellos.
No, no hasta que no demuestren lo contrario, güey.
Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, ahí está el partido de los Chargers contra los Eagles. Línea alta, debe haber punto fantasy, la verdad. Vámonos al siguiente, Yaquita. Partido de morbo, güey. Lástima que no ha llegado el chato, pero tus Niners visitan a los Cardinals. Línea
al
de
revés, 46. Los Cardinals visitan a los Niners.
Perdón, los Cardinals visitan a los Niners, que creo que es malo para los Niners eso.
Sí, carajo.
La línea de 46.5, medio baja, pero lo más cagado o lo que me llama más la atención es que los Cardinals son favoritos por medio punto nada más.
Sí, yo creo que ahí la línea está influenciada en que Kyler Murray no vaya a jugar. Ajá. Uh-huh. Si no, creo que deberían de ser favoritos por un poquito más. Los Niners son patéticos en Santa Clara. Pero, a ver, hablando de fantasy, si no juega Kyler Murray...
Sí, lo pueden ganar los Niners, güey.
No, evidentemente ya si no lo ganan, no mames. Puta, güey. Se acabó la temporada, se acabó mi amor por Jimmy G, se acabó mi amor por todo mundo. Se van al carajo todos. Pero hablando de fantasy y de los Cardinals, si no juega Kyler Murray, evidentemente Colt McCoy... no lo vas a meter a jugar. Por más que vaya contra la defensa secundaria de los Niners, yo no me rifaría. Y con los receptores, pues nada más con DeAndre Hopkins, porque es DeAndre Hopkins, pero ahí medio con expectativas limitadonas, ¿eh?
Oye, pero los con Colt McCoy creo que te puede dar, no más confianza, pero van a tener más trabajo tanto James Conner como Chase Edmonds, ¿no?
Hablando de los corredores, creo que sí. Creo que Chase Edmonds es alineable. Y James Conner, pues el cabrón, pues hace poco, pero anota un chingo.
Es que lo que decíamos, bueno, por lo menos decía yo al principio de temporada, ese güey es el que va a tener el rol de línea gol. Uh-huh. Y va a depender de touchdowns, pero va a ser una piedra en el zapato para Chase Edmonds. Para mí los dos son alineables.
Sí, estoy de acuerdo.
Porque además en temas de acarreo, en temas de puro acarreo, o sea, los targets, me queda claro que Chase Edmonds es el dueño y señor. Pero en acarreos, digo, el partido pasado contra Green Bay, entre los dos hubieron 12 acarreos, güey. 7 para Edmonds, 5 para Conner, ¿no? Entonces, ahí Conner se lo lleva con los touchdowns, que anotó 2, Chase Edmonds con los targets y un touchdown que se dio por tierra. Pero bueno, los dos van para adentro, güey, para mí. Desde mi punto de vista, Chase Edmonds con más upside que James Conner. La defensa de los Niners puede ser interesante, pero yo creo que los vas a alinear. Sobre todo Chase Edmonds. James Conner lo tenemos como running back 27 y Chase Edmonds como el 18. Ahí ustedes, bajo su propio riesgo, ¿no, Yaquita?
Totalmente, bajo su propio riesgo. Con la defensa de los Niners, otra vez, si juega Colt McCoy, tal vez podría ser interesante. Si juega Kyler Murray, aunque esté limitado, yo no la metería. Y de los Cardinals, también creo que valdría la pena Sackerts.
Sí, de esos tight ends nebulosos, puede ser una opción. Del lado de San Francisco, pues lo que veníamos diciendo cuando gastaran su linerito, que se burlaron de mí, que me gasté toda mi lana en el Aya Mitchell. ¿Qué tal el Aya Mitchell?
¿Quién se burló de ti, güey? Esta semana. ¿Quién se burló de ti?
El mismo que me echó la paja de George Kittle.
No mames. No hubo dinero mejor invertido, porque yo hice lo mismo que tú en alguna liga. Uh-huh. Y cabrón, el Aya Mitchell es el dueño y señor de ese backfield, y aparte es un muy buen jugador y ha respondido muy bien. Y creo que Kyle Shanahan se ha dado cuenta que tiene que establecer el juego terrestre para que Jimmy G pueda dar un mejor partido, güey. Entonces, el Aya Mitchell es un must start semana tras semana.
Junto con Divo Samuel, ¿no?
No mames, bueno, Divo Samuel es súper estrella, güey. Y lo digo en serio, ¿eh? O sea, Divo Samuel es, junto con Cooper Kupp, de los mejores picks de fantasy, que de los que más te van a redituar, güey.
Sí, lo tenemos como el wide receiver 3. Ahí te la dejo, papá.
Imagínate, güey. ¿Cuándo pensaste ver a Divo Samuel ahí, güey?
Nunca. O sea, es Cooper Kupp, Tyreek Hill y Divo Samuel. Exacto. Así están en nuestros rankings. Sí. Obviamente va para adentro. George Kittle, Yaquita, en teoría ya pudiera salir. Obviamente no va a jugar esta semana, pero ¿para cuándo lo ves?
Es que quién sabe, ¿eh? Yo sí estoy viendo a George Kittle jugando esta semana. Y evidentemente, si está George Kittle activo, lo va a meter. Obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a jugar. Ojalá.
Pues ojalá, cabrón. Ojalá sí juegue. Si no juega Kyler Murray, la defensa de San Francisco puedes streamearla, ¿no?
Sí, lo que decía, si no juega, vale la pena. Y de San Francisco, también creo que en ligas profundas, Brandon Ayuk podrías ya medio empezar a confiar en él.
¿En serio, Yaka?
Sí,
claro. Digo, sé que tuvo 7 targets el partido pasado, pero yo me esperaría una semanita más de ver si eso fue un blip o si ya por fin le vamos a dar confianza.
O sea, ¿ni como tercer flex lo metes?
Güey, pero es que, a ver, ¿a quién prefieres tú? ¿A Brandon Ayuk? ¿A Hunter Renfrow? ¿O a Rashad Bateman?
No, prefiero a cualquiera de los otros dos.
Ese es el tema. Uh-huh. Hay opciones. Vámonos con el siguiente partido.
Venga.
Los Rams reciben a los Titans, que vienen de perder a Derrick Henry porque ganaron su partido, pero perdieron mucho, perdieron al rey. Igual la línea está en 53.5 puntos. Me llama muchísimo la atención esta línea. Sin Derrick Henry todavía están pronosticando que Tennessee vaya a ser una locomotora ofensiva. Habrá que ver. Obviamente Jay Brown cayó, Derrick Henry dijo, aquí estoy, buenas noches. 53.5 puntos la línea. Los Rams favoritos por 7.5 puntos. Empecemos con los Titans. Entonces tú no te arriesgas ni con McNichols ni con Peterson en este partido, ¿no, Yaquita?
En este partido no, por el matchup. Creo que es el peor examen que podrían haber tenido de inicio estos dos. Y contra los Rams no... A ver, para irme rápido con los Titans, yo en este partido únicamente alineo a AJ Brown.
Fíjate que yo, McNichols, sí me animo por la falta de Julio Jones. O sea, creo que McNichols va a tener targets. Tal vez los acarreos no ayuden mucho, pero va a tener targets. Entonces, McNichols como un running back 2 bajo puede ser, no como flex, pero si no tiene, o sea, si eres el dueño de Fournette, si eres el dueño de Andre Swift y necesitas un running back 2 en tu equipo, McNichols pudiera ser esa opción. Y AJ Brown, a ese sí lo vas a meter todas las semanas, no importa el matchup. Julio Jones no ha entrenado. No sé si necesita por lo menos un entrenamiento limitado mañana jueves y el viernes para considerarlo. Yo no creo que vaya a jugar, pero creo que puede ser alguien que puede ir a comprar bastante barato. No quiero decir con esto que Julio Jones se va a convertir en el wide receiver número 1 y que va a ser un Julio Jones vintage, pero creo que la falta de Derrick Henry le puede beneficiar a Julio Jones. ¿Tú cómo ves, Yaquita?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy muy decepcionado de Julio Jones.
Yo también.
De que lo hemos visto muy poco. Y es un poco lo mismo que vimos de la temporada anterior, ¿no? Misma lesión prácticamente. Sí. Y pues, está jodido prácticamente ya de por vida de eso. Pero en cuanto regrese, por justamente lo que mencionas, es que tienen que apoyarse en AJ Brown y en Julio. Entonces, me gusta tu propuesta de irlo a comprar barato.
Sí, baratito. No van a pagar mucho por Julio Jones. Entonces, si no te sale el truco, pues tampoco perdiste mucho. Pero yo creo que Julio Jones es alguien que puede ir a comprar barato, porque además el dueño Julio Jones seguro está harto de tenerlo ahí. Segurísimo, porque no entra en el IR. Es un lugar de la banca que está así. Y esta semana hay 4 equipos que no juegan. Chance necesita a alguien. Vayan a buscar barato a Julito, si tienen chance. Obviamente la defensa de los Titans ni de casualidad la va a poner. Ninguna defensa, si te la puedes ahorrar contra los Rams, ahórratela, ¿no?
Sí.
Del lado de los Rams, pues otra de las mejores adiciones que pudiste hacer en el draft por el lugar donde se fue, Darrell Henderson. Qué maravilloso es ser el running back, el caballito de batalla de Sean McVay, ¿no?
Totalmente. Cuando ves que Sean McVay se compromete con un running back, es una belleza. Y una de mis grandes cagadas este año justamente ha sido Darrell Henderson. Yo que no confiaba tanto en él, me ha callado el hocico de una forma muy bonita. Lo tengo en un par de equipos, lo quiero mucho y es parte de esa gran ofensiva.
Sí, güey. Habrá que ver Cam Akers cómo regresa, porque creo que Darrell Henderson, no hay que olvidarlo, que también fue un pick alto que invirtió los Rams en él. Y esta temporada creo que ha demostrado Darrell Henderson que tiene con qué ser el titular del equipo. Así que pendiente de cómo regresa Cam Akers la temporada que viene, porque si no está muy bien, no me extrañaría que Darrell Henderson siga siendo el líder de este backfield. Uh-huh. Pero bueno, para este partido obviamente los alinear. Matthew Stafford va para adentro, el segundo en touchdowns, el segundo en yardas por aire. Ahí está, muy a pesar del pecho de Yaka, ahí está haciendo sus pininos para poder competir por el MVP. No creo que se lo lleve. Y tanto Cooper Kupp como Robert Woods, ¿no? Ya Robert Woods empieza a tener un poco más de juego, solo le hizo falta llorar un par de semanas atrás. Uh-huh. El partido pasado vuelve a tener targets y vuelve a ser alineable, ¿no, Yaquita?
Van para adentro los dos receptores de los Rams. Y creo que alguien que podrías tener en roster, Van Jefferson.
Van Jefferson, de acuerdo.
Sí, me gusta ya. DeSean Jackson ya no está más en ese equipo. Tampoco es como que quitara mucho. Pero esa opción de jugada grande, de por sí, todos hacen jugadas grandes en ese equipo. Van Jefferson podría ser uno más. Entonces creo que vale la pena echarle un ojo.
Sí. Y en el caso eventual que alguno de estos dos faltase, el potencial de Van Jefferson. O sea, Van Jefferson sí es un buen handcuff, fíjate.
Exactamente, vale la pena tenerlo ahí.
Vale tenerlo ahí. Y Tyler Higbee, Yaquita, ¿te animas con tu Tyler Higbee de toda la vida?
No, yo ya estoy bastante decepcionado de mi Tyler Higbee. A ver, es tight end, y cualquier tight end prácticamente vale la pena alinearlo. No estoy hablando bien de ellos. Pero si tienes tal vez mejores opciones, a ver, podemos hacer un carrusel, ¿no?
Ajá. Vamos a hacer un carrusel. ¿Te lo quieres echar tú, papá? Vamos.
A ver, me lo voy a echar. ¿A quién prefieres, Adrián? ¿A Hunter Henry contra Carolina? ¿A Tyler Higbee contra Tennessee? ¿O a Dalton Schultz, que ya habíamos hablado de él y de lo perjudicado que se podría ver con el regreso de Michael Gallup? ¿Con quién te vas?
Mira, si no regresa Michael Gallup, con Dalton Schultz. Si Michael Gallup está en la cancha, papá, Hunter Henry.
Okay. Hunter Henry. Yo me la estoy pensando con Hunter Henry también. ¿Sabes qué tal el Higbee? Pues no da.
No da para más.
No.
Y bueno, la defensa de los Rams probablemente no sea la semana que mejor te paga, pero si la tienes en tu equipo, no la vas a sentar. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente.
Muy bien, Yaquita. Pues se acabaron los partidos, papá. Se nos acabaron los juegos de la NFC. Así que, si no tienes nada que agregar, despídase de su gente, viejito.
Nada más que agregar. Feliz que al final estuvimos tú y yo en otra cena romántica, con vinos, velas y aromaterapia. Entonces, pues vámonos, papá. Ya mañana es jueves, empieza la semana 9 de la NFL. Mucha suerte en sus fantasies. Mucha suerte a los 49ers. Casi que mucha suerte a los 49ers, terminan cogidos. Entonces, pero bueno, no importa. Suerte a los Niners. Y me pueden seguir en Twitter como JR Yaca, como saben. Saludos a todos.
Gracias, Yaquita. Manada, gracias como siempre por escuchar. Ahí recuerden instabet.mx. Vayan y chequen, está padrísima la página. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast en cualquier plataforma de podcasting por la cual el fan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.